El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jack Allen Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
El padre que no viene. Siempre pensé que la esencia de mi padre estaba teñida de humor. Lo recuerdo disfrutando junto a sus amigos en esas reuniones interminables donde la música y el afecto parecían comandar el tiempo y el espacio. Fue en mi casa de la infancia donde mi oído comenzó a descubrir los boleros y los tangos, melodías que resonaban más allá de las palabras. De niño, las letras me resultaban enigmáticas, casi incomprensibles, pero algo de la interpretación me atrapaba irremediablemente. La voz. Qué instrumento poderoso, capaz de transformarse, de arquearse, de mutar y de envolver todos los sentidos. Mi padre poseía una voz cálida, llena de color y matices, especialmente cuando entonaba aquellos tangos tan tristes y profundos. No entendía las letras en su momento, pero sí captaba la emoción que transmitía y la melancolía sutil que deslizaba su voz. Aquellas noches, obnubilado, pescando fragmentos de esa tristeza azul que fluye con los tangos, un sentimiento que poco a poco empecé a comprender. Con el paso del tiempo, entendí que la tonalidad que definía a mi padre no era tanto el humor, la bonomía o la risa contagiosa que yo le atribuía también, sino un azul profundo, doliente y melancólico que lo habitaba y se reflejaba en esas letras que cantaba y daba de alguna manera forma a su existencia. Sin duda los padres que cumplen con su función, como lo fue el mío, dejan marcas en su ausencia o presencia. La música y algo de ese azul me identifica con aquel Jorge Bafico que no soy yo. La literatura está llena de padres, padres crueles, ausentes, amorosos, erráticos, pero también, y quizás sobre todo, está llena de padres que dejaron un hueco que no cesa de resonar. En esa falta, algunos escritores han encontrado la posibilidad de una invención. Un padre ausente deja un hueco que uno, a veces, aprende a llenar con palabras, pero no siempre. Ou Yang Bung, poeta y novelista vietnamita estadounidense con su maravilloso libro llamado En la Tierra somos fugazmente grandiosos, lo dice claramente: mi padre era un idioma que nunca aprendí a hablar. Paul Auster, escritor conocido, autor del gran libro La Invención de la Soledad, entre otros, dice: el padre es una herida que nunca termina de cerrar, aunque uno aprenda a vivir con ella. Juan Rulfo quedó huérfano de padre a los 6 años. En Pedro Páramo, su novela más famosa, construye un pueblo habitado por muertos, donde el protagonista busca a su padre, pero solo encuentra voces, ecos y murmullos. Pedro Páramo ya está muerto, el padre no responde, pero en ese desierto simbólico algo habla. La novela misma es esa voz que intenta llenar el vacío. Desde el psicoanálisis, Lacan nos enseñó que el padre no es solo alguien que está o no está, sino es una función. Y cuando esa función no opera, el sujeto puede inventar una suplencia, un modo propio de habitar la lengua, de orientarse en el goce. Jacques Alain Miller lo dice claro: el padre no es un ideal, es una invención singular. El padre puede aparecer en un color, en una foto, en una frase, en una canción, en una ausencia que muchas veces se hace presencia insondable. El padre no deja de ser un espejo roto que intenta armarnos en una suerte de lazo que no da consistencia. Una frase mal armada que da cierto sentido. Una poesía escrita en otro idioma. En definitiva, el armazón básico que construye nuestro ser. El padre es de alguna manera alguien que deja marcas perennes que habitan en nosotros de formas misteriosas y enigmáticas. O como dice Samuel Beckett: no conozco a mi padre, ni siquiera sé si lo inventé.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Esta mañana.
No quiero ni mirarla, ¿eh?
Y nos vimos. No, yo estoy,
que sos un cagón,
estoy pensando
yo la miraba,
basquetbolista picando una pelota.
Vos sos
me pongo a pensar
cagón,
en otra cosa.
Yo la miraba cada dos minutos y decía, a ver cómo viene. Y vos miraste.
No sé de qué habló un señor.
Todos somos hijos. Si hay algo que somos en el mundo, somos hijos. Después podemos ser padres, tíos, abuelos o no, hermanos, pero hijos somos. Y esta canción que suena de fondo, que seguramente ustedes no conozcan porque salió hoy en Spotify, es de un artista uruguayo que tiene toda una historia que a mí me pareció increíble, que habla de... La canción se llama Bailemos y habla del padre, está dedicada a su padre, y en una parte dice: nadie puede alcanzarnos, las sonrisas que no usamos, los abrazos que guardamos, las historias que no dibujamos. El artista se llama Henry Corporales, pero aparte de ser un músico, pianista, cantante, es mi odontólogo.
¿En serio?
Sí. Un gran odontólogo, además.
Yo conozco esta historia y es genial.
Es una historia. Canta bien, aparte.
Canta muy bien, canta muy bien.
Y está lanzando su carrera de músico en este momento.
Está lanzando su carrera de músico en algún video, pero hoy a las 11 de la mañana salió este tema en Spotify que se llama Bailemos. Que parecería la frase, el bailemos, uno lo asocia a bailar con alguien, con una pareja, y sin embargo, él habla que es el padre que toma ese bebé por primera vez y baila con ese hijo. Esto es así. Yo estaba el sábado caminando por la Rambla, que me gusta caminar y me gusta pensar, voy pensando en la columna, y por determinadas cuestiones el tema del padre me caía una y otra vez en la cabeza. Entonces, dije, bueno, podría hablar del padre, la ausencia, de la presencia. Y
Majo dijo, no, Jorge, no, pero no fue escuchado.
Y pensaba en Majo también, y tiene mucho que ver con Majo esta columna. Y voy al odontólogo, 10:30 de la mañana, el sábado. Entonces estoy tirado así en la camilla, y le digo, sí, la columna. Y él me dice, ¿sabes qué? Escribí una canción sobre mi padre. Entonces le digo, ah, qué interesante. Yo escuché algunas cosas de él, ¿no? Le digo, sí, dice, escribí una letra, pero en su momento me pareció como que no era honesta. Y un día me puse a escribir otra cosa y me di cuenta que estaba escribiendo a mi padre. Le digo, qué interesante. Le digo, ¿la puedo escuchar? Dice, pará que te la busco. Entonces la empieza a buscar en la computadora y no la encuentra.
Vos sentado ahí atendiéndote.
Yo, con la boca abierta, esperando ser atendido. Y él me dice, pará, no la tengo, pero... Y saca un piano.
¡No!
Que lo tenía ahí,
Y se puso a tocar en vivo.
Y se me pone a tocar la canción en vivo. Te digo, esto es increíble. Le digo, mira, Henry, yo tengo que hablar de esto, no puedo evitarlo. Okay. Y le digo, ¿la puedo poner en la introducción? Y me dicen, no la tengo grabada. Me dice, pero te la grabo. Y fue a un estudio y la grabó entre sábado, domingo y lunes.
Y acá está.
Y ahora sale en Spotify.
Y ahora está sonando en Del Sol FM.
Y ahora suena en Del Sol FM, nada menos. Entonces yo digo, es increíble. Increíble. Y bueno, en parte lo genera un padre, ¿no? Entonces le empecé a dar vueltas al tema y también tiene que ver con una anécdota que me pasó con una paciente que me pareció muy graciosa y muy fuerte al mismo tiempo. Ella viene y me cuenta que había ido con su pareja a pasear y de repente ella está en un edificio y ella tiene que subir al último piso porque había una piscina, no me acuerdo qué había, y él se queda en la habitación esperando. Entonces ella sube y cuando va a bajar llama al ascensor y el ascensor no viene. Pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, ella se empieza a angustiar, lo llama a él no responde. Pasan 3-4 minutos más, se empieza a angustiar muy fuertemente. Lo llama de vuelta, no atiende, hasta que al final lo llama y le increpa y le dice, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Y él no entiende nada, dice, pero no entiendo, ¿subiste a ver la piscina? No sé. Sí, pero yo estoy nerviosa. Y él le dice, pero escuchame, hay una salida de emergencia, tenés una escalera para bajar, si el ascensor no funciona y además si bajás 2 pisos, vas a encontrarte con 3 ascensores más. Sí, pero no me importa, pero yo estoy... Bueno, entonces después ella baja y le hace todo un reclamo amoroso, ¿no? Una demanda amorosa.
De desatención,
Claro. Pero que estamos hablando de que habían pasado 5 minutos, ¿no? No habían pasado 5 horas ni 5 días. Ella es una mujer absolutamente resolutiva. Es una mujer que se especializa en resolver problemas. Entonces era como muy loco el dato. A los días, ella se le bloquea el celular de noche, está sola en su casa, se le bloquea el celular y le escribe a él un mail y le pone: se me bloqueó el celular, no sé qué hacer. Y él le pone: bueno, espera mañana, llamas ante él. Ella tenía la computadora, tenía su auto, tenía su casa. También enloquece, se angustia y le reclama a él cómo no la cuidaba. Entonces ella viene a la consulta y se da cuenta que es un acto totalmente irracional de su parte, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué toca de ella? Pues ella se da cuenta que es algo que es, ¿por qué es inmanejable? ¿Por qué le genera tanta angustia? La sensación de desprotección, que es una mujer que justamente no se caracteriza, pues es una mujer fuerte que resuelve. Entonces ella empieza a asociar y ahí encuentra su acontecimiento traumático, que es la muerte de su padre cuando ella tiene 4 años en un accidente de tránsito. Entonces ella empieza a entender algo ahí, que hay algo que no está resuelto, que tiene que ver con un momento que es enloquecedor, que hay algo que es inmanejable. Y eso es lo que me parece interesante de esta historia, es que por más que nosotros le digamos al sujeto que es fuerte y que va a salir de ese asunto, y esa frase es hecha, la otra vez lo hablamos con Majo, la frase es hecha que nos dicen cuando vimos una tragedia, y se creen que con eso uno... Hay cosas que son inmanejables en un sujeto. En esta mujer, que puede arreglárselas con la vida y da prueba suficiente de eso, algo tan absurdo como que el ascensor no suba, le implica para ella el fin del mundo. ¿Por qué?
Colapsa.
Porque colapsa con algo que tiene que ver con el principio de su historia, la muerte de su padre de una forma accidental. Entonces me parece que ahí es donde el padre aparece. En la ausencia aparece la absoluta presencia del padre, que es lo que ella en ese punto le pide a su hombre.
¿Eso por el rol protector que debería tener el padre? ¿Lo cumple o no lo cumpla o qué?
Eso es por lo que a ella le pasa. Ah. Por su rosca con ese padre, por lo que dejó. Porque a ver, el padre...
Sensación de desprotección.
Pero padre, todo padre ocupa como ese lugarcito de protección, ¿no?
Por suerte, cuando es un padre. Y no tiene que ver con la ausencia, porque acá estamos hablando de una paciente que tenía 4 años cuando muere el padre. O sea que los recuerdos del padre son nada. Son las historias que le cuentan. Pero sin embargo, el impacto del trauma del padre le lleva toda la vida a tal punto que lo proyecta en sus parejas cuando el otro no responde. Porque, a ver, se te bloquea el teléfono y vos me llamás, o yo te llamo y me decís, bueno, se arregla. O sea, no lo vivís como un problema. Sin embargo, para ella era el fin del mundo.
Pero te voy a agregar algo a eso que decís, que tal cual, que incluso saliendo de la frase hecha, cuando a alguien le pasa eso, el que no lo está viviendo, que lo ve como algo, o sea, el bloqueo del teléfono no te puedes esperar el ascensor 5 minutos. No, más que le baja el precio, voy a ir a otros lugares. Vos se lo tratás de racionalizar. Igual no hay, o sea, porque no,
no hay solución.
Entonces vos le decís, no, pero escuchame una cosa. Bajás por la escalera, o si no, esperás 5 minutos y no te puedes enojar conmigo porque yo no sé qué es esos 5.
No,
si
funciona.
Lo racionalizás y no funciona.
Bueno, pero eso habla de nosotros y eso es lo que me parece que es interesante. No hay frases hechas que resuelva nuestra existencia. ¿Qué le pasa a esta mujer? No lo sabe. O sea, lo está analizando. No entiende por qué se puede poner de esa forma que parece que queda absolutamente desprotegida cuando no está desprotegida. No le podemos decir, bueno, pero tenés que tener paciencia. También podemos pensar en ese hombre que no puede responder a la demanda. Bueno, capaz que ahora se da cuenta y en la próxima hace algo frente a eso, ¿no? Pero
quiero
decir, lo enigmático del otro. Y eso es algo de lo paterno en juego. El paterno, lo paterno es las marcas que nos dejan que muchas veces ni nos damos cuenta. Y lo damos cuenta muchas veces en su ausencia, ¿no? Empezamos como a construir cosas. Por eso me parecía que la columna tenía mucho que ver con esto del padre, las ausencias, las tragedias, pero también las presencias, que es lo que nos dejan, en definitiva, que es lo más importante, ¿no?
Sí, yo cuando decía todo padre tiene algo de protector, no me refería a que todos los padres fueran protectores, sino que ese rol, si está, es protección, y si no está, implica una desprotección. Pero siempre está vinculado a la protección. Hace unos días una amiga me dijo, cuando falleció mi padre, también abruptamente en un accidente, yo sentía que yo tenía un respaldo de un sillón. O sea, no me daba cuenta que hasta ese momento yo tenía como un respaldo del sillón. Cuando mi padre se muere, yo sentía que me habían sacado de golpe el respaldo del sillón. Era como que no tenía como algo que me contuviera atrás. Y es verdad que hay algo de eso, del sostén.
Muy buena metáfora.
Sí, una imagen muy poderosa.
Lo bueno es que un padre logre ser un sillón. Hay padres que no lo logran. Que uno diga eso es un elogio a un padre. Ser un sillón para un hijo no es poca cosa.
Puta madre, me vas a ir al psicólogo a mis 47 años. Creo que me pasa algo así. dice esta oyente. Me pasa algo así en mis relaciones. Soy una mujer muy resolutiva también, pero siento hasta que mi hijo no me valora. Mi papá falleció accidentalmente a mis 5 años.
¿Verdad?
Pa, qué parecido.
En cualquier caso, uno siente que los hijos no lo valoran, ¿eh? Si es por eso que se quede tranquila.
Pero hay algo en las muertes traumáticas que dejan marcas muy fuertes.
Que ¿no? Es distinto.
Me pasó con mi padre, falleció en un accidente de tránsito, y con mi hermana soñamos meses que nos había abandonado. Mm. Su ausencia para nosotros fue abandono, aunque sabemos que no fue así.
Pero es un abandono.
Sí.
Es un abandono, ese es el problema.
Claro, aunque no sea intencional, digamos.
Esta paciente
no decidió abandonarte.
Esta paciente siente exactamente el abandono. No importa que son 2 minutos que pasaron y no responde el otro. Es el abandono que vivió en su infancia. Y lo repite una y otra vez. Es algo ahí de la pulsión que empuja todo el tiempo. Por eso es tan complejo las frases hechas. Me parecen tan pelotudas las frases hechas. Decirle al otro lo que parecería que quisiera escuchar. Si el otro tiene un sillón.
O que le va a pasar.
Si el otro tiene un sillón que era el respaldo, y es el sillón, no hay frase hecha para eso.
Para mí eso es sentirse huérfano, que nadie más cuente tu historia.
También, claro.
La puta madre, estoy en llanto. Hace un mes falleció mi papá. 66 años tenía. Le dio un infarto. Todavía no logro entender nada. Así que, Majo, te mando un abrazo grande.
¡Puta madre, mo! Gracias.
Buenas tardes. Saliendo de una relación con mi pareja mucho menor, pero que tiene ese tema de la ansiedad y bloquea cualquier razonamiento, se pone como loca, todo es caos. Lo que me alejó de ella, a pesar de que la adoro, y ahora que trato de no abandonarla como persona, es un problema, porque tiene esa falta paterna y claro, lo vivo todos los días a pesar de que no esté como pareja, pero me reclama constantemente cosas. Es muy difícil para mí y ni que hablar para ella. Mi psico me dice que salga corriendo y no puedo para no dejarla tirada.
Bueno, el psicólogo hay que decirle que justamente, por más que le diga que salga corriendo, si el tipo no puede, porque el tipo quiere ser padre también, es clarísimo, cuando uno protege a alguien y no corta, es porque algún cosa también tiene.
Mi padre salió a comprar cigarros a un mes de haber nacido y no ha vuelto. Con mi mujer estamos pensando en ser padres y yo no tengo un ejemplo, voy a tener que aprender en el camino.
Por supuesto, todos tenemos que aprender.
La información la tenés. Claro. La información la tenés. Adentro.
Lo que sí yo conozco en muchos casos... que esa falta de padre temprana después genera un padre sobreprotector. Eso lo he vivido a mis costados, digamos, más de una vez.
Claro, claro.
Un padre que se va para el otro lado, digamos.
Sí. Y bueno, y ahí está la marca de la historia del abandono.
Exacto.
Uno se vuelve en lo contrario. Claro, pero el padre está. Claro. La marca del padre está, de alguna forma está.
También está la canción de Diego Curopa. Es Yo te pido, ¿no?
Sí.
Es un temón también. Sí.
También lo de la tragedia aporta algo distinto, lo que decía la oyente. Hay algo de que te vincula con lo inesperado, con lo que puede pasar en cualquier momento, con esta cosa de pasó para un lado, puede pasar en cualquier momento. Es como una sensación distinta, completamente distinta.
Totalmente distinta.
O sea, yo estoy de acuerdo por la contraria. Cuando
hay una enfermedad, vos lo ves progresivo.
Un proceso largo que lo ves venir. Claro. Por más que el duelo lo tenés que hacer y que... hay como una preparación. La sorpresa debe ser
lo
más jodido de la situación. Lo otro, es el duelo, es todo, pero tuviste tiempo de decirle, cuando ya la ves venir, de decirle lo que no le habías dicho, de sentarte con él, de ir preparándote.
De irte haciendo la idea.
Qué maravilla que en esta columna pueda aparecer esta canción también. Es una canción que me encanta y siempre me hubiera gustado poner de introducción y bueno, y ahora la podemos poner.
Perdón, pero a veces tengo la duda si no se abusa del conflicto padre-hijo o madre-hija. Lo digo porque no queda claro cuando afecta la relación, no solo la actitud del padre, sino el componente personal del hijo. A veces parece que somos injustos con la figura paterna o materna según corresponda. Dice tú.
Lo que pasa es que nosotros hacemos nuestra propia lectura de nuestros padres, que no son los padres de la vida real. O sea, uno le proyecta cosas al padre. No,
pero hay algo que está bien ahí, de que siento que... A cierta edad también hay que hacerse cargo de dejar de... No, porque mi padre me hizo esto y mi madre me hizo el otro. No,
está. Lo que se hace en análisis es exactamente responsabilizar al sujeto. Eso es lo que se hace.
En algún momento de la terapia que vos siempre terminás en tu padre o en tu madre, el terapeuta te dice, bueno, ahora vos.
Claro, de eso se trata. Eso llama...
Dejemos de culpar a los padres.
Se llama una rectificación subjetiva. ¿Qué quiere decir? Es dejar de culpar al otro y hacerte cargo de lo que vos mismo hacés.
Claro,
dejar de culpar a esa chica que te pide ayuda todo el tiempo y que vos no tenés más remedio que ayudarla. Bueno, hacete cargo de por qué vos lo hacés.
Pero también está bien cuando el terapeuta te logra trasladar eso sin sacarte la historia de, bueno, sí, eso influyó en vos, obviamente, no.
Por supuesto.
Tampoco es que lo borramos, pero
bueno, ya lo sabemos.
Dejemos de culpar y tratemos de resolverlo.
El problema es cómo llevarlo desde el otro lado, hablando del tema de parejas, por el caso que contaste, ¿no? Dice, mi ex le pasaba eso, su padre se fue cuando ella tenía 2 años y me pasaba constantemente los reclamos de inseguridad y de miedos al abandono. Era insufrible sus inseguridades, eran discusiones porque no le respondía en una hora por cualquier motivo. Era siempre excusas para no discutir, para discutir por el abandono.
Claro, y bueno, pero lo que pasa es que es algo inmanejable.
Pero se puede cambiar.
Sí, con un análisis. Sí, no,
pero aparte,
difícil.
Si la persona ya empieza a trabajar y dice, bueno, yo conocí a alguien muy cercano, yo tiendo a creer que me abandonan, porque bueno, mi papá falleció cuando tenía 8 años, entonces tiendo a creer que me abandonan. Entonces yo ya como que te prevengo y te digo, mira, voy a sentir que me abandonas, pero no me hagas caso. Claro. No sé, todo eso sirve la terapia, cuando vos te das cuenta. Claro. Sos vos que tenés.
Cuando repetís un modelo, un patrón que es inconsciente, no lo haces porque sos malo, es porque no podés.
Mi mamá murió un día antes de mi cumpleaños número 7. Toda la vida siento la ausencia. Con mis 48 años, mi viejo murió hace 15 y lo tengo. Y lo que tengo es agradecimiento para él porque hizo todo lo que pudo para criarnos.
Sí, también hay que dejar de culpar y empezar a agradecer.
Por supuesto. Hacemos lo que podemos, todos, como padres, como hijos.
Como Espíritu Santo.
Claro, también hay un momento de un quiebre cuando el hijo se humaniza al padre y dice, pero hay una serie ahora, 4 estaciones, en la que queda muy claro que el padre le está diciendo a la hija, pero mira que nosotros somos humanos igual, claro, que ya lo vas a hacer vos, pero claro, somos humanos, somos adultos que no tenemos ni idea qué hacer por momentos.
Cuando tenía 14 años me contaron que mi padre no era mi padre. Algo sospechaba, ya que mi padre era pelirrojo y ojos verdes y yo morocho, pero no quise conocerlo en ese momento. Recién a los 40 me di cuenta que era necesario, intenté buscarlo, finalmente desistí y mi mujer, que es más insistente que yo, lo consiguió localizar. Cuando entro un día al cuarto, abro la puerta y ella estaba sentada en la cama conversando por teléfono. Me mira y me dice, está muerto. Estaba hablando con un amigo de mi padre y la noticia fue que murió por alcoholismo por una gran cirrosis. Creo que soy un buen padre. Tengo 2 hijas y un hijo. Y pone cara de llanto de risa. Como con todo ese panorama, aún así.
Por supuesto que se puede ser un buen padre igual.
Grande, George. Bueno, vamos con esta canción.
Vamos arriba. Gracias.
Varios preguntaban, ¿cómo se llama Henry el dentista en la calle?
Henry Corporales, lo pueden encontrar.
El nombre es excelente.
Es todo maravilloso.
Nombre artístico.
Y no es mentira. Todo lo que cuento es absolutamente cierto.
Pueden escuchar en Spotify o ir a atenderse con él también.
También, por supuesto. Pero eso ya es un
¿con tema Jorge o con Henry?
Con los dos.
Excelente la columna. Cuando mi papá, porque hay muchos, dicen cuando mi papá falleció con 93, le dije a mi hermana, nos quedamos huérfanas. Nadie me entendió, todos me dijeron que no podía decir eso. Una amiga al escucharme hablar de él me dijo, qué lindo, esa es la ausencia habitada por todo lo que te dejó. Fue y sigue siendo una gran frase, un regalo como un bálsamo, dice Lilian.
La ausencia habitada me parece maravilloso como concepto.
Ayer, dice esta oyente también, dice, ayer en mi hora de terapia se basó en el abandono de mi padre. No sabía que a veces cuando uno va, esos recuerdos pueden doler tanto. Hay un niño roto, pero la vida sigue con dolores, pero en la búsqueda de uno mismo.
Es así.
Por eso la ausencia habitada es que si sentís tanto la ausencia, es que la presencia fue mucha.
Muy fuerte, muy fuerte.
Eso está bueno.
Gracias, George.
Gracias a ustedes.
Se quedan con la mesa, con este...
pero ahora Pablo...
Ahora seguí de los electrolitros. ¿Electrolitros? ¿Cómo era? Electrolitros.
Electrolitros. Bueno,
haciendo. Y con eso distiende.
No seas idiota.
No, por favor.
Ahora con la nota de este show de Jorge y la del observador de Valmeli, Pablo te levanta lo que sea.
Distendemos todo esto.
Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón hay llanto. Escúchame más. Una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?